hay una experiencia tan antigua como la humanidad, un acto simple que nos conecta con nuestros ancestros más lejanos y con los misterios más profundos del universo. El acto de mirar hacia arriba en una noche despejada. Hazlo en tu imaginación ahora. Aléjate de las luces de la ciudad, de la prisa y el ruido del mundo, y encuentra un lugar de una oscuridad y una calma perfectas. Lo que ves es un espectáculo de una belleza sobrecogedora. Un polvo de diamantes esparcido sobre un paño de terciopelo negro. Cada punto de luz es una hoguera lejana, un sol, quizás no muy diferente al nuestro. Y durante la mayor parte de nuestra historia, esta vista nos llenaba de un asombro puro, de una sensación de pertenencia a un cosmos vibrante y lleno de dioses, mitos y posibilidades. Hoy nuestra ciencia ha magnificado esa sensación. Sabemos que no estamos viendo solo unas pocas miles de estrellas. Estamos viendo una pequeña fracción de los cientos de miles de millones que componen nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y sabemos algo más, algo que transforma por completo el significado de esta vista. Sabemos que los planetas no son una rareza, son la norma. Casi todas las estrellas que ves, y las miles de millones que no puedes ver, tienen su propia familia de mundos en órbita. Algunos son gigantes gaseosos, otros son mundos helados, y muchos son planetas rocosos, como la Tierra. En nuestra galaxia, hay miles de millones de planetas que se encuentran en la zona habitable de sus estrellas, esa región orbital perfecta donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida. El universo, por tanto, no es un desierto. Es un océano de posibilidades, sembrado con un número casi infinito de posibles hogares para la vida. La lógica nos dice que el cielo nocturno debería ser un lugar bullicioso, el eco de innumerables civilizaciones que han surgido, evolucionado y expandido a lo largo de los 13.000 millones de años de historia cósmica. Pero entonces, mientras contemplas este océano de posibilidades, una segunda sensación, más sutil y mucho más inquietante, comienza a crecer. Es la sensación del silencio, un silencio profundo, absoluto e ininterrumpido. A pesar de la inmensa probabilidad, a pesar de los miles de millones de mundos y los miles de millones de años de oportunidades, el cosmos está callado. No hay señales, no hay mensajes, no hay faros de luz de ninguna civilización lejana. La ciudad galáctica, que debería estar llena del ruido y la luz de millones de culturas, parece estar completamente vacía, y la sensación de asombro se mezcla con un escalofrío. La maravilla de la inmensidad da paso a la inquietud de la soledad. Te das cuenta de que estás mirando la casa más grande imaginable, una con miles de millones de habitaciones, y parece que eres el único que está en ella. Antes de adentrarnos en el misterio de este silencio, nos gustaría saber qué sientes tú al mirar las estrellas. ¿Asombro o soledad? Comparte tu reflexión en los comentarios. Y si disfrutas de estas exploraciones a los grandes enigmas, considera suscribirte para no perderte futuros viajes. Esta sensación de soledad cósmica no es solo una emoción para poetas o una reflexión para noches de insomnio. Es, de hecho, una de las paradojas científicas más profundas y desconcertantes de nuestro tiempo. Es un enigma que tiene un nombre: la paradoja de Fermi. Su lógica es tan simple como implacable. El universo es viejo. Ha existido durante casi 14.000 millones de años. La vida en la Tierra surgió relativamente rápido, y nuestra especie, en un abrir y cerrar de ojos cósmico, ha desarrollado la tecnología para empezar a explorar el espacio. Si nuestra experiencia es remotamente típica, entonces en los miles de millones de años que precedieron a nuestra existencia, otras civilizaciones deberían haber hecho lo mismo. Una sola de esas civilizaciones, expandiéndose a una velocidad modesta, podría haber colonizado la galaxia entera en el lapso de unos pocos millones de años, un simple instante en la escala de tiempo cósmica. Para cuando nosotros llegamos a la fiesta, el cielo ya debería haber estado lleno de los ecos de estos imperios estelares. Deberíamos ser capaces de detectar sus señales, sus proyectos de astroingeniería, su influencia en el entorno galáctico. Pero cuando escuchamos, solo oímos el estático del universo. Cuando miramos, solo vemos la luz natural de las estrellas y las galaxias. El gran silencio, como se le llama a veces, no es una ausencia de evidencia, es, en sí mismo, una evidencia. Sugiere que algo está muy, muy mal en nuestras suposiciones. Es como llegar a un inmenso banquete, preparado para miles de millones de invitados, y encontrar la sala completamente vacía, sin una sola nota que explique dónde están todos. La pregunta que exploraremos esta noche no es simplemente ¿estamos solos? Es la pregunta mucho más inquietante que formuló el físico Enrico Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? Y las posibles respuestas a esa pregunta son mucho más aterradoras que el propio silencio. El sentimiento de soledad cósmica, esa inquietud que nace del silencio de un cielo lleno de estrellas, no es solo una reflexión poética. Es un problema científico genuino, una profunda contradicción que se encuentra en el corazón de la astronomía y la biología. Recibió su nombre a mediados del siglo XX, no en un observatorio o en un laboratorio, sino durante una conversación informal a la hora del almuerzo. En el año 1950, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, un grupo de los físicos más brillantes del mundo, constructores de la era atómica, charlaban sobre los recientes avistamientos de ovnis y la probabilidad de los viajes interestelares. En medio de la animada especulación, el gran físico Enrico Fermi, conocido por su capacidad para estimar cualquier problema con una lógica abrumadora, hizo una pausa y formuló una pregunta simple, casi infantil, pero de un peso devastador. Después de escuchar los argumentos sobre cuántas civilizaciones podrían existir, simplemente preguntó: ¿pero dónde está todo el mundo? Esa pregunta aparentemente ingenua cristalizó un vago malestar en una paradoja científica formal que ha perseguido a los pensadores desde entonces. La paradoja de Fermi es el abrumador conflicto entre la alta probabilidad estadística de que exista vida extraterrestre inteligente y la completa y absoluta ausencia de evidencia de su existencia. Es una paradoja construida sobre dos pilares de una lógica casi ineludible: el argumento de la escala y el argumento de la expansión. El primer pilar, el argumento de la escala, es una meditación sobre los números. Comienza con nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Las estimaciones conservadoras nos dicen que contiene al menos 200.000 millones de estrellas. Es un número tan grande que si cada estrella fuera un grano de arena, podrías llenar un camión volquete. Gracias a misiones como el telescopio espacial Kepler, ahora sabemos que los planetas no son una rareza, sino la norma. La mayoría de estas estrellas tienen sistemas planetarios, y una fracción significativa de estos planetas son mundos rocosos de un tamaño similar a la Tierra, que orbitan dentro de la zona habitable de su estrella, esa región orbital donde las temperaturas son las adecuadas para que exista agua líquida. Siendo conservadores, esto nos deja con al menos 20.000 millones de planetas potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. 20.000 millones de oportunidades para que la vida comience. A esta inmensidad del espacio debemos añadir la inmensidad del tiempo. Nuestra galaxia tiene más de 10.000 millones de años. Nuestro Sol es una estrella relativamente joven, formada hace unos 4.500 millones de años. Esto significa que ha habido miles de millones de años y miles de millones de planetas en los que la vida podría haber surgido mucho antes de que la Tierra se formara. Si la vida en la Tierra, que apareció relativamente rápido en la historia de nuestro planeta, es un ejemplo típico, entonces la vida debería haber comenzado en innumerables mundos miles de millones de años antes que nosotros. El escenario para un universo lleno de vida está, por tanto, firmemente establecido. El segundo pilar de la paradoja, el argumento de la expansión, es aún más poderoso. Sostiene que no se necesita que la vida surja miles de millones de veces para que la galaxia esté llena de ella. Solo necesita surgir una vez y sobrevivir el tiempo suficiente. Imaginemos una sola civilización que desarrolle la capacidad de viajar a las estrellas cercanas, incluso a velocidades muy lentas, una pequeña fracción de la velocidad de la luz. Podrían enviar naves arca en viajes que duren siglos o milenios. Una vez que llegaran a un nuevo sistema, pasarían otros cuantos siglos estableciendo una colonia. Y una vez establecida, esa nueva colonia, a su vez, enviaría sus propias naves. Este proceso crea una onda de colonización que se expande de forma exponencial. Los cálculos demuestran que incluso con estas velocidades tan modestas, una sola civilización podría colonizar la Vía Láctea por completo en el lapso de unos pocos millones de años. Y aquí es donde la paradoja se vuelve verdaderamente desconcertante. Unos pocos millones de años, en la escala de tiempo de una galaxia de 10.000 millones de años, no es nada. Es un abrir y cerrar de ojos. Si una sola civilización hubiera surgido en cualquier momento de los miles de millones de años que nos precedieron, ya habrían tenido tiempo de sobra para llegar aquí. Su presencia debería ser obvia. Deberíamos ver sus artefactos, sus sondas, sus proyectos de astroingeniería. El cielo nocturno debería estar lleno de sus señales, ya fueran dirigidas a nosotros o simplemente el ruido de fondo de su civilización. Pero cuando miramos y escuchamos, el universo permanece obstinadamente natural y silencioso. Los números nos dicen que la sala de fiestas cósmica debería estar abarrotada. La lógica nos dice que los invitados que llegaron antes ya deberían haber ocupado todas las mesas. Pero nuestra observación nos dice que la sala está completamente vacía. Esta es la paradoja de Fermi. Es la profunda y escalofriante contradicción que nos sugiere que hay algo que no entendemos, que falta una pieza fundamental en nuestra comprensión de la vida, del universo, o quizás, de nosotros mismos. La paradoja de Enrico Fermi, con su lógica aplastante, nos deja suspendidos en un silencio incómodo. Nos presenta un universo que debería estar lleno de vida, en contradicción directa con el cielo vacío que observamos. Para intentar desentrañar este misterio, para tratar de ponerle números a la esperanza y a la duda, un joven astrónomo estadounidense llamado Frank Drake, en 1961, propuso una herramienta para pensar. No es una fórmula que ofrezca una respuesta definitiva, sino más bien un mapa de nuestra propia ignorancia, una forma de desglosar una pregunta inmensa e inabarcable. ¿Cuántas civilizaciones hay ahí fuera? En una serie de preguntas más pequeñas y manejables. Esta herramienta es la famosa ecuación de Drake. La ecuación se presenta como una serie de factores que se multiplican. No es necesario ser un matemático para entenderla, porque su verdadera belleza no reside en su cálculo, sino en el viaje filosófico que nos obliga a emprender. Cada término de la ecuación es una puerta a un misterio, una meditación sobre las probabilidades de la vida en el cosmos. Los primeros eslabones de esta cadena son astronómicos, y gracias a la ciencia moderna, comenzamos a tener una idea bastante clara de sus valores. El primer factor es el ritmo de formación de estrellas en nuestra galaxia. Es el latido del corazón de la Vía Láctea, el pulso creativo que, a partir de inmensas nubes de gas y polvo, enciende nuevos soles. Sabemos que este ritmo es constante y saludable, de unas pocas estrellas nuevas cada año. La materia prima para los mundos, por tanto, nunca ha dejado de producirse. El segundo factor es la fracción de esas estrellas que tienen planetas. Durante siglos, esto fue pura especulación. Pero gracias a telescopios como el Kepler, que buscaron las diminutas sombras de los mundos que pasaban por delante de sus soles, hemos descubierto una verdad asombrosa. Los planetas son la norma, no la excepción. La inmensa mayoría de las estrellas tienen su propio cortejo de mundos. El universo es generoso en la creación de planetas. El tercer factor acota la búsqueda. El número de esos planetas que podrían ser un hogar para la vida. Son los mundos que se encuentran en la zona habitable. Esa órbita templada, ni demasiado cerca ni demasiado lejos de su estrella, donde las temperaturas podrían permitir que el agua existiera en estado líquido. Y de nuevo, los datos nos dicen que estos mundos, ricitos de oro, son increíblemente comunes. Se cuentan por miles de millones solo en nuestra galaxia. Hasta aquí, los tres primeros eslabones de la cadena son fuertes y prometedores. Nos pintan el retrato de una galaxia llena de escenarios potenciales para la vida. Pero es a partir de aquí donde el viaje nos saca del territorio de la astronomía y nos adentra en el reino de la especulación profunda. El cuarto factor es la fracción de esos planetas habitables donde la vida realmente surge. Este es el gran misterio de la abiogénesis. Es el salto de la química inerte a la biología, de la no vida a la vida, un proceso casi inevitable dadas las condiciones adecuadas. ¿O es un golpe de suerte tan increíblemente improbable, una casualidad de una magnitud tan cósmica, que quizás solo ha ocurrido una vez? No lo sabemos. Este es el primer gran velo de nuestra ignorancia. Si asumimos que la vida es común, el quinto factor nos pregunta: ¿en cuántos de esos mundos la vida evoluciona hasta alcanzar la inteligencia? La vida existió en la Tierra durante más de 3.000 millones de años en formas relativamente simples. La inteligencia del tipo humano, capaz de preguntarse por las estrellas, es una aparición muy, muy reciente. Quizás la vida es común, pero la inteligencia es una rareza evolutiva, una rama frágil y no necesariamente ventajosa en el gran árbol de la vida. El sexto factor es aún más sutil. De todas las civilizaciones inteligentes que puedan surgir, ¿qué fracción desarrolla una tecnología que podamos detectar? ¿Una tecnología que libere señales al espacio, como las ondas de radio? ¿Es posible que el universo esté lleno de civilizaciones de poetas, artistas o filósofos submarinos que nunca sintieron la necesidad de construir un radiotelescopio? Quizás la tecnología no es un destino inevitable de la inteligencia. Y entonces llegamos al último factor, el más incierto y quizás el más importante de todos, la longevidad. Una vez que una civilización se vuelve detectable, ¿durante cuánto tiempo permanece así? Este es el factor L, la vida útil de una civilización tecnológica. ¿Duran unos pocos siglos antes de autodestruirse? ¿Unos pocos milenios? ¿O logran una estabilidad que les permite durar millones de años? El valor de este número lo es todo. Si las civilizaciones no duran mucho, entonces, aunque surjan constantemente, la probabilidad de que dos de ellas coincidan en el tiempo y el espacio es casi nula. El universo podría estar lleno de las ruinas y los fantasmas de civilizaciones efímeras, pero el cielo, para nosotros, permanecería en silencio. La ecuación de Drake, por tanto, no nos da una respuesta, nos da un espejo. Nos muestra que el resultado final, el número de civilizaciones con las que podríamos hablar, depende casi por completo de los factores que menos conocemos. El gran silencio del universo debe estar causado por uno o varios de estos últimos eslabones de la cadena, que son increíblemente débiles, y el gran filtro no es más que el nombre que le damos al eslabón que resulta ser el más frágil de todos. La ecuación de Drake nos proporciona un mapa de probabilidades, una cadena de eslabones que nos lleva desde el nacimiento de las estrellas hasta la longevidad de las civilizaciones. Pero sigue siendo una herramienta teórica, una meditación sobre lo posible. A mediados del siglo XX, con el nacimiento de la radioastronomía, la humanidad adquirió por primera vez una herramienta para pasar de la especulación a la experimentación. Por primera vez, podíamos dejar de preguntarnos si estábamos solos y empezar a escuchar. Si existía otra civilización tecnológica en la galaxia, era concebible que, al igual que nosotros, utilizara las ondas de radio para comunicarse. Y si lo hacían, quizás podríamos oír el eco de sus conversaciones, el murmullo de sus ciudades o, con más probabilidad, una señal deliberada, un faro de radio encendido para decir: «Estamos aquí». Así nació la búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI. La primera búsqueda fue un acto de una sencillez y una esperanza conmovedoras. En 1960, el mismo Frank Drake, que había concebido la ecuación, apuntó un radiotelescopio en Virginia Occidental hacia dos estrellas cercanas y similares al Sol, Tau Ceti y Epsilon Eridani. Durante semanas escuchó pacientemente, sintonizando el receptor a través de diferentes frecuencias. No buscaba un mensaje complejo. Buscaba una anomalía. Buscaba una señal que la naturaleza no pudiera producir. Un pulso regular, una transmisión en una banda de frecuencia increíblemente estrecha, cualquier cosa que delatara el sello inconfundible de la artificialidad. No encontró nada. Pero ese primer experimento, llamado Proyecto OZMA, encendió una llama que nunca se ha extinguido. A lo largo de las décadas que siguieron, la búsqueda se ha vuelto inmensamente más sofisticada. Telescopios icónicos como el de Arecibo, un inmenso plato de 300 metros de diámetro construido en una depresión natural en Puerto Rico, han peinado los cielos. En 1974, desde Arecibo, no solo escuchamos, sino que también enviamos nuestro propio mensaje. transmitimos una simple postal pictográfica hacia el cúmulo estelar M13, a 25.000 años luz de distancia. Era un saludo simbólico, una botella lanzada al océano cósmico que tardará 25 milenios en llegar a su destino. Y hemos seguido escuchando. Proyectos modernos como el Allen Telescope Array o la iniciativa Breakthrough LISSEN, dotada de 100 millones de dólares, utilizan flotas de radiotelescopios que pueden escanear millones de estrellas y miles de millones de canales de frecuencia simultáneamente. La escala de esta búsqueda es difícil de comprender. El número de canales de radio potenciales es inmenso. La dirección de la que podría provenir una señal podría ser cualquiera. Y el momento en que una civilización podría transmitir es igualmente incierto. La tarea de SETI ha sido comparada con intentar encontrar una aguja en un pajar cósmico, pero es una analogía imperfecta. Es más bien como esto. Imagina que toda la superficie de la Tierra es un inmenso océano. Tu trabajo es encontrar a una persona específica que está nadando en algún lugar de ese océano. No sabes dónde está, no sabes a qué profundidad, y solo puedes sacar un vaso de agua a la vez para ver si está ahí. Esa es la escala del desafío al que se enfrenta SETI. Y sin embargo, a pesar de la inmensa dificultad, hemos seguido escuchando. Durante más de 60 años, hemos apuntado nuestros oídos electrónicos a las estrellas. Hemos analizado los datos, buscando patrones, buscando la aguja en el pajar. Y el resultado, después de más de medio siglo de búsqueda paciente y cada vez más potente, ha sido el mismo que el de Frank Drake en su primer y humilde experimento. Silencio. Un silencio profundo, absoluto y ensordecedor. Salvo por un puñado de señales anómalas y nunca repetidas como el famoso «Wow» de 1977, cuyo origen sigue siendo un misterio, no hemos encontrado ni una sola prueba verificable de una transmisión extraterrestre. El cosmos, hasta donde podemos oír, está vacío de tecnología. Aquí es donde la paradoja de Fermi pasa de ser un argumento estadístico a ser una dura y fría observación experimental. No es que no hayamos buscado. Es que hemos buscado, y no hemos encontrado nada. La ausencia de evidencia, cuando se busca durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo, comienza a convertirse en evidencia de ausencia. Este es el gran misterio, el crimen, en el centro de nuestra investigación cósmica. Es lo que los astrónomos llaman el gran silencio. Un universo que, según todas nuestras mejores teorías, debería ser una sinfonía de señales, es, en cambio, un desierto de estática natural. La fiesta cósmica a la que llegamos tarde no solo está vacía, sino que está inquietantemente silenciosa. Y este silencio exige una explicación. Si no hay nadie ahí fuera hablando, debemos empezar a preguntarnos por qué. Y aquí es donde entra en escena nuestro principal sospechoso, una idea tan simple como aterradora: el gran filtro. El gran silencio es un hecho observado. Un universo que debería ser ruidoso es inquietantemente mudo. Esta contradicción nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones más fundamentales. Quizás, la cadena de eventos que va desde una simple molécula hasta una civilización capaz de construir una nave estelar, no es un camino suave y probable, sino una carrera de obstáculos increíblemente difícil, con una barrera tan formidable que casi nadie logra superarla. Esta es la esencia de una de las ideas más potentes y escalofriantes de la cosmología moderna, la hipótesis del gran filtro. El concepto fue propuesto formalmente a finales de los años 90 por el economista y futurista Robin Hanson. Él observó la paradoja de Fermi y llegó a una conclusión lógica. Si miramos al universo observable, vemos miles de millones de galaxias y miles de millones de años de tiempo. Sin embargo, no vemos ninguna evidencia de vida inteligente avanzada. Esto, argumentó Hanson, significa que debe haber un gran filtro en algún punto entre la materia inerte y una civilización galáctica expansiva. Este filtro no es un muro físico en el espacio, sino una barrera probabilística, un paso o una serie de pasos en la evolución de la vida que son tan increíblemente improbables de superar, o tan universalmente autodestructivos, que actúan como un cuello de botella cósmico, impidiendo que el universo se llene de vida. Para entenderlo, imaginemos la historia de la vida como una larga cadena de eslabones, donde cada eslabón representa un hito evolutivo crucial. El primer eslabón es la existencia de un planeta adecuado en un sistema estelar estable. El siguiente, el origen de las primeras moléculas autorreplicantes, el salto de la no vida a la vida. Luego el desarrollo de células complejas, la fotosíntesis, la reproducción sexual, la aparición de la inteligencia, el desarrollo de la tecnología, y así, sucesivamente, hasta llegar al último eslabón, una civilización capaz de colonizar otras estrellas y hacerse visible a escala galáctica. La cadena es larga, y cada eslabón es, en sí mismo, un evento de baja probabilidad. La hipótesis del gran filtro postula que al menos uno de estos eslabones no es simplemente improbable, es casi imposible. El gran filtro es, por tanto, el nombre que le damos al eslabón más débil de la cadena. Es el obstáculo en la carrera cósmica que elimina a casi todos los participantes. El silencio que observamos en el universo es, según esta teoría, el eco de miles de millones de civilizaciones potenciales que nunca llegaron a existir o que se extinguieron al enfrentarse a esta barrera. La galaxia no está vacía porque la vida sea imposible, sino porque el camino desde un microbio hasta un imperio galáctico está sembrado de pruebas de una dificultad casi infinita. Y hay una de ellas que resulta ser fatal para casi todos. Una vez que aceptamos la lógica de esta idea, una pregunta mucho más personal y urgente emerge de las profundidades de la teoría. Es la pregunta más importante que la humanidad podría hacerse sobre su propio futuro y su lugar en el cosmos. Si el gran filtro existe, ¿dónde estamos nosotros en relación con él? Y aquí solo hay dos posibilidades, cada una con unas implicaciones de una magnitud sobrecogedora. La primera posibilidad es que el gran filtro esté en nuestro pasado. Esto significaría que el paso increíblemente difícil, el evento de probabilidad casi nula, es algo que ya hemos superado. Podría haber sido el origen de la vida misma o el salto a la célula compleja. Si esto es cierto, entonces somos una de las primeras, y quizás las únicas, civilizaciones en toda nuestra galaxia que ha logrado pasar la barrera. Somos excepcionalmente raros y afortunados, y el universo silencioso es un lienzo en blanco que espera nuestra expansión. Es una conclusión solitaria, pero inmensamente esperanzadora. La segunda posibilidad es mucho más sombría. Es la idea de que el gran filtro está en nuestro futuro. Esto significaría que el origen de la vida y de la inteligencia podrían ser procesos relativamente comunes en el universo, pero que hay una barrera que espera a todas las civilizaciones una vez que alcanzan un cierto nivel de desarrollo tecnológico, como el nuestro. Y es una barrera que, por alguna razón, nadie supera. El silencio del universo en este caso no sería una señal de nuestra rareza, sino un presagio de nuestro propio y probable destino. Sería una advertencia, el eco de las civilizaciones que nos precedieron y que fracasaron en la misma prueba que nosotros estamos a punto de enfrentar. Para entender nuestro propio futuro, debemos actuar como detectives cósmicos. Debemos examinar cada eslabón de la cadena de la vida, en el pasado y en el presente, para intentar descubrir dónde podría esconderse esta barrera invisible. Para encontrar a nuestro sospechoso, para identificar dónde podría esconderse el gran filtro, primero debemos trazar el mapa del territorio. El viaje desde un planeta estéril hasta una civilización capaz de dejar su huella en la galaxia no es un camino recto, sino una larga y precaria escalera de 9 pasos. Cada uno de estos escalones representa un hito evolutivo o tecnológico de una dificultad inmensa. El fracaso en cualquiera de ellos significa la extinción o el estancamiento eterno. El gran silencio del universo nos dice que en algún punto de esta escalera hay un escalón que es tan increíblemente alto, tan resbaladizo, que casi nadie logra superarlo. Antes de investigar cuál podría ser, primero debemos recorrer la escalera completa para apreciar la magnitud del viaje que nuestra propia existencia representa. El primer paso no ocurre en un laboratorio, sino en el cosmos. Es el lugar adecuado. Para que la vida tal como la conocemos pueda comenzar, se necesita un escenario casi perfecto. Se necesita una estrella estable, no demasiado grande ni demasiado pequeña, en una órbita tranquila dentro de la zona habitable galáctica, lejos del caos y la radiación del centro de la galaxia. Y alrededor de esa estrella, se necesita un planeta rocoso, del tamaño adecuado para retener una atmósfera, y en una órbita circular dentro de la zona habitable de la estrella, donde el agua pueda existir en estado líquido. Este primer paso, aunque exigente, ahora sabemos que no es particularmente raro. El universo es generoso en la creación de escenarios potenciales. El segundo paso es la química correcta. El planeta no solo debe tener agua, sino también una rica sopa de los ingredientes fundamentales: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Necesita una fuente de energía, ya sea la luz de su sol o el calor de las chimeneas hidrotermales en sus fondos oceánicos. Este es el caldo de cultivo, la arcilla a partir de la cual se modelará la vida. El tercer paso es quizás el más profundo de todos. Es el salto de la no vida a la vida, la abiogénesis. Es el momento en que la química inerte y aleatoria se organiza a sí misma para crear la primera molécula capaz de replicarse. Es el origen del primer gen, el nacimiento del primer organismo. Es la chispa en la oscuridad. No sabemos cómo ocurrió en la Tierra, y no tenemos idea de si es un proceso químico casi inevitable dadas las condiciones, o un accidente de una improbabilidad tan astronómica que desafía la comprensión. Una vez que la vida simple ha comenzado, debe dar el cuarto paso, la célula compleja. Durante más de 1.000.000.000 de años en la Tierra, la vida fue exclusivamente un lodo de bacterias simples, organismos procariotas. El salto a la célula eucariota, con un núcleo definido, mitocondrias y una estructura interna compleja, fue un evento monumental y quizás extremadamente raro, que solo ocurrió una vez en la historia de nuestro planeta. Sin este paso, la vida podría existir, pero quizás nunca evolucionaría más allá de una capa de limo microbiano. El quinto paso es la invención de la reproducción sexual. Este mecanismo de mezclar y combinar el material genético de dos individuos aceleró drásticamente el ritmo de la evolución, permitiendo la explosión de diversidad y complejidad que vemos en el registro fósil. Sin él, la evolución a través de la simple mutación sería un proceso increíblemente lento y quizás ineficaz. El sexto paso es el salto a la cognición, la inteligencia. En un planeta rebosante de vida compleja, una especie debe desarrollar un cerebro lo suficientemente grande y sofisticado como para el pensamiento abstracto, la planificación a largo plazo y la autoconciencia. La inteligencia no es necesariamente la meta de la evolución. Podría ser una adaptación muy rara y costosa en términos de energía. El séptimo paso es la aplicación de esa inteligencia, la tecnología. Una civilización de delfines inteligentes, por muy sabios que fueran, nunca podrían construir un radiotelescopio. La especie inteligente necesita la capacidad de manipular su entorno, de fabricar herramientas, de controlar el fuego y, finalmente, de dominar las leyes de la física para crear una civilización tecnológica. El octavo paso es quizás el más precario, la supervivencia a la autodestrucción. Con la tecnología, especialmente la energía nuclear y la biotecnología, una civilización adquiere por primera vez el poder de destruirse a sí misma. Este es el primer gran filtro potencial, que no es una barrera de improbabilidad, sino una prueba de sabiduría y madurez. El noveno y último paso es la expansión a gran escala. Para ser detectable a través de las vastas distancias de la galaxia, una civilización no solo debe sobrevivir, sino que debe tener la voluntad y la capacidad de expandirse más allá de su planeta de origen, ya sea a través de la colonización, de sondas autorreplicantes o de proyectos de astroingeniería tan masivos que alteren el aspecto de su estrella. Esta es la escalera de 9 escalones, 9 puertas que deben ser cruzadas en la secuencia correcta. El gran silencio nos dice que al menos una de estas puertas está, para casi todos, permanentemente cerrada. Ahora, con nuestra lista de sospechosos en la mano, podemos comenzar nuestra investigación. Y debemos empezar por el principio, por el misterio más fundamental de todos. Hemos trazado la escalera de 9 escalones que, en teoría, podría llevar a una civilización desde el polvo de un planeta hasta las estrellas. Y hemos postulado que en algún lugar de esta escalera se esconde el gran filtro, el obstáculo que silencia el cosmos. Pero antes de empezar a interrogar a nuestros sospechosos, a cada uno de los escalones, primero debemos definir el perfil de nuestro culpable. No todos los desafíos evolutivos, por difíciles que sean, califican como un gran filtro. Para que una barrera sea lo suficientemente poderosa como para explicar el silencio absoluto de una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas y miles de millones de años de historia, debe poseer una de dos características aterradoras. O es un muro de una improbabilidad casi infinita, o es un abismo de una destrucción casi inevitable. La primera posibilidad es que el gran filtro sea lo que podríamos llamar un paso duro. Es un evento en la cadena evolutiva que es tan extraordinariamente improbable que ocurra, que es un milagro estadístico que haya sucedido al menos una vez. Imagina la evolución como una serie de 9 cerraduras que deben abrirse en secuencia. Un paso duro es una cerradura cuya combinación es tan compleja, tan astronómicamente específica, que la probabilidad de que se abra por puro azar es cercana a cero. El universo podría estar lleno de planetas con las primeras 8 cerraduras abiertas, pero si la 9ª es prácticamente imposible de abrir, la puerta a una civilización galáctica permanecerá eternamente cerrada para casi todos. Este tipo de filtro no implica malicia ni un destino inevitable, sino simplemente mala suerte a una escala cósmica. Sugiere que el universo está lleno de vida estancada en una etapa previa al filtro. Si el filtro fuera, por ejemplo, el origen de la propia vida, entonces el cosmos podría estar lleno de mundos habitables y ricos en química orgánica, pero estériles, silenciosos océanos primordiales donde la chispa de la replicación nunca prendió. Si el filtro fuera el salto a la célula compleja, entonces la galaxia podría ser un inmenso zoológico de bacterias, con planetas enteros cubiertos por una capa de limo microbiano que nunca evoluciona hacia algo más. Un filtro de paso duro explicaría el silencio como la quietud de un inmenso teatro vacío, donde casi ninguno de los actores logró nacer. La segunda posibilidad es, quizás, mucho más inquietante. Es la idea de que el gran filtro no es un paso duro, sino un paso fatal. En este escenario, el paso en sí no es necesariamente improbable de alcanzar. De hecho, podría ser un desarrollo casi inevitable para cualquier forma de vida que llegue a ese punto. Pero el acto de dar ese paso es, por alguna razón, universalmente autodestructivo. Es como si la escalera de la evolución llevara a un escalón que parece ancho, estable y fácil de alcanzar, pero que está diseñado para desmoronarse bajo el peso de casi todos los que lo pisan, enviándolos a un abismo del que no hay retorno. Este tipo de filtro no habla de mala suerte, sino de un destino casi determinista. Sugiere que hay peligros inherentes al propio proceso de la evolución o del desarrollo tecnológico, peligros que son tan fundamentales que ninguna civilización, sin importar su biología o su filosofía, logra superarlos. Si el filtro fuera, por ejemplo, el descubrimiento de la energía nuclear, significaría que la inmensa mayoría de las civilizaciones se aniquilan en guerras atómicas poco después de descubrirla. Si el filtro fuera el desarrollo de la inteligencia artificial, podría significar que las civilizaciones inevitablemente crean una inteligencia superior que las suplanta o las destruye. Un filtro de paso fatal explicaría el silencio no como el de un teatro vacío, sino como el de un cementerio, un lugar lleno de las ruinas silenciosas de innumerables civilizaciones que llegaron a este punto y perecieron. Estos son, por tanto, los dos perfiles de nuestro culpable. Buscamos un evento en la historia de la vida que sea o bien un milagro de una improbabilidad asombrosa, o bien una trampa mortal casi ineludible. Y la respuesta a la pregunta de cuál de los dos es el verdadero filtro, y en qué punto de la escalera se encuentra, es la que define la respuesta a la pregunta más importante de todas sobre nuestro propio lugar en el cosmos. ¿Somos el milagro improbable? ¿Los afortunados solitarios que han ganado la lotería cósmica? ¿O somos simplemente los siguientes en la fila, caminando con confianza hacia el mismo abismo que ha silenciado a todos los demás? Con estos dos perfiles en mente, nuestra investigación puede comenzar. Y debemos empezar por el principio de la historia, con el sospechoso más antiguo y fundamental de todos. Hemos establecido el perfil del gran filtro, esa barrera casi insuperable que silencia el cosmos. Ahora nuestra investigación nos lleva a una encrucijada, una bifurcación en el camino de la lógica con dos destinos muy diferentes para la humanidad. El primero de estos caminos es el más esperanzador, aunque también el más solitario. Es la hipótesis de que el gran filtro, la prueba más difícil del universo, no es un desafío que nos espera en el futuro, sino una barrera que, de alguna manera milagrosa, ya hemos superado. Esta idea transforma nuestra percepción del silencio cósmico. El silencio deja de ser un presagio de un destino funesto y se convierte en el sonido de un universo en su infancia, un inmenso y tranquilo jardín en el que somos los primeros en despertar. Según esta hipótesis, la cadena de 9 escalones que lleva desde un planeta estéril hasta una civilización galáctica es, en efecto, casi imposible de escalar. Pero nosotros, por una combinación de pura suerte y de las condiciones únicas de nuestro planeta, lo hemos logrado. Somos los ganadores de la lotería cósmica. Imagina que cada planeta habitable en la galaxia es un boleto de lotería. Hay miles de millones de ellos, pero el premio, la aparición de una vida inteligente y tecnológica, es tan increíblemente improbable que en los miles de millones de años de historia de la Vía Láctea, solo un boleto ha resultado ser el ganador. Y ese boleto es la Tierra. Esto explica el gran silencio de la forma más simple posible. El universo no está lleno de las ruinas de civilizaciones fallidas. Está lleno de mundos donde la vida nunca comenzó, o donde nunca evolucionó más allá de una simple capa de limo. El cielo está en silencio porque no hay casi nadie más que haga ruido. Las implicaciones de esta idea para nuestro futuro son inmensamente optimistas. Si el filtro más grande ya ha quedado atrás, entonces el camino hacia las estrellas está, en principio, abierto. No hay ninguna trampa inevitable esperándonos, ninguna ley cósmica que dicte nuestra autodestrucción. El silencio del universo no es una advertencia, sino una invitación. Es un lienzo en blanco, una galaxia vacía que espera a ser explorada y quizás poblada por nuestros lejanos descendientes. Nuestro potencial en este escenario es ilimitado. Podríamos ser los ancestros de la primera y única civilización galáctica, los portadores de la única llama de conciencia en este inmenso sector del cosmos. Pero esta esperanza viene acompañada de una profunda y abrumadora soledad. Si el filtro está en nuestro pasado, significa que estamos, a efectos prácticos, solos. No hay civilizaciones más antiguas que nos puedan guiar, ni federaciones galácticas a las que unirnos. No hay nadie a quien hacerle preguntas, nadie que nos dé respuestas. Somos los primeros hijos de un universo silencioso, huérfanos cósmicos que deben aprender a navegar por la inmensidad por sí mismos. Esta realización conlleva una responsabilidad de una magnitud casi divina. Si la conciencia es un fenómeno tan increíblemente raro, entonces nuestra propia existencia y la de toda la vida en la Tierra se convierte en algo infinitamente precioso, un tesoro que debemos proteger a toda costa. Si aceptamos esta hipótesis, la investigación se desplaza. Ya no miramos al futuro con miedo, sino que miramos a nuestro pasado profundo con asombro, en busca de ese milagro. ¿Dónde, en nuestra larga historia evolutiva, se encuentra el escalón que era casi imposible de subir? ¿Cuál de nuestros sospechosos es el verdadero gran filtro? ¿Fue la chispa de la vida, el increíble salto de la química inerte a la primera célula autorreplicante, el verdadero cuello de botella cósmico? ¿O fue quizás el salto a la célula compleja, un evento que en la Tierra parece haber ocurrido solo una vez en 4.000 millones de años? ¿O es que la vida y la complejidad son comunes, pero la inteligencia capaz de comprender el universo es la verdadera y asombrosa rareza? Para encontrar la respuesta, debemos adentrarnos en la historia de nuestro propio planeta, buscando el momento exacto en que ganamos la lotería. Y nuestra búsqueda debe comenzar en el principio de todo, en el misterio más fundamental, el origen de la propia vida. Si el gran filtro se encuentra en nuestro pasado, nuestra búsqueda del milagro que nos hace únicos debe comenzar en el principio. Viajemos en nuestra imaginación al amanecer de nuestro propio planeta. Hace unos 4.000 millones de años. La Tierra es un mundo irreconocible, un lugar infernal y a la vez lleno de potencial. Un joven sol, más débil y pálido que el de hoy, ilumina un cielo espeso y anaranjado, desprovisto de oxígeno. Océanos de un color verdoso y ricos en hierro cubren la mayor parte del globo, salpicados de islas volcánicas que arrojan constantemente gases y lava. Es un mundo caótico, bombardeado por los restos de la formación del sistema solar, un inmenso laboratorio químico del tamaño de un planeta, y está completamente estéril. no hay ni una sola bacteria, ni una sola molécula de ADN. Es un mundo de una belleza desoladora, pero es un mundo muerto. Y sin embargo, en algún lugar de este planeta, en la profundidad de sus océanos o en la orilla de una charca geotérmica, ocurrió el evento más profundo y misterioso de toda la historia. La materia inerte cobró vida. Este es el misterio de la abiogénesis, el origen de la vida a partir de la no vida, y es quizás el candidato más poderoso para ser el gran filtro. La razón es la inmensa, la casi infinita, brecha de complejidad que existe entre la química más elaborada y la forma de vida más simple imaginable. Pensemos en lo que se necesita para estar vivo. Se necesita una membrana, una barrera que separe al ser del mundo exterior. Se necesita un metabolismo, un sistema para absorber energía del entorno y utilizarla para mantenerse. Y lo más crucial de todo, se necesita un sistema de replicación, una molécula como el ADN o el ARN que pueda almacenar la información para construir una copia de sí misma y transmitir esa información a la siguiente generación. Estos tres sistemas no solo son increíblemente complejos por sí solos, sino que son interdependientes. Una molécula de ADN no sirve de nada sin un metabolismo que la construya y la repare, y un metabolismo no tiene sentido sin un código genético que lo dirija. Todo tuvo que surgir más o menos al mismo tiempo, a partir del caos aleatorio de las moléculas que chocaban en un océano primordial. El astrónomo Fred Hoyle comparó la probabilidad de que esto ocurriera por azar con la probabilidad de que un tornado, al pasar por un depósito de chatarra, ensamblara por casualidad un avión Boeing 747. La magnitud del desafío es asombrosa, y a pesar de décadas de investigación, los científicos aún no han logrado crear vida a partir de la no vida en un laboratorio. Hemos creado los ladrillos, aminoácidos y nucleótidos, pero no sabemos cómo se ensamblaron para construir el primer edificio. Existen, por supuesto, varias hipótesis fascinantes. La teoría del mundo de ARN sugiere que el ARN, y no el ADN, fue la primera molécula de la vida, ya que puede tanto almacenar información como actuar como una enzima para catalizar reacciones, resolviendo el problema del huevo y la gallina. Otros científicos proponen que la vida no comenzó en una sopa tibia, sino en el entorno oscuro y energético de las chimeneas hidrotermales en el fondo del océano, donde los gradientes químicos y las superficies minerales podrían haber actuado como incubadoras para las primeras reacciones complejas. Pero todas estas ideas son por ahora solo eso. Ideas. La transición de la química a la biología sigue siendo un abismo en nuestro conocimiento. Y aquí es donde la biogénesis se perfila como un gran filtro casi perfecto. Si este salto es tan increíblemente improbable, un evento de uno en un trillón, entonces la explicación para el silencio cósmico es simple y elegante. El universo podría estar lleno de planetas como la Tierra primitiva. Podría haber miles de millones de mundos con océanos, continentes y una rica química prebiótica, mundos que son perfectos para la vida, pero que permanecen estériles porque la chispa, esa reacción química increíblemente afortunada, nunca se produce. El silencio que escuchamos desde las estrellas no sería el de un cementerio, sino el de una inmensa guardería de cunas vacías. Si la abiogénesis es el gran filtro, entonces la vida en la Tierra no es un resultado común de las leyes del universo, sino un milagro, un accidente de una rareza asombrosa. Cada planta, cada animal, cada microbio y nosotros mismos seríamos los descendientes de una única y afortunada molécula que surgió contra todo pronóstico en un planeta lejano en el tiempo. Nuestra existencia sería la excepción más profunda a la regla cósmica de la esterilidad. Estaríamos, en el sentido más literal, solos, no porque la vida sea frágil, sino porque el acto mismo de nacer es casi imposible. Esta es una de las dos grandes posibilidades. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si la vida, de hecho, es un proceso común? ¿Y el verdadero milagro, el verdadero filtro, ocurrió mucho más tarde? Imaginemos por un momento que la chispa de la vida no es el gran filtro. Imaginemos que el salto de la química a la biología es un proceso relativamente común, que ocurre de forma natural en miles de millones de mundos a través de la galaxia. En este escenario, el universo no es un lugar estéril, sino un inmenso océano cósmico rebosante de vida. Sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor, el silencio persiste. Si la vida es común, ¿por qué no vemos ninguna señal de ella? Esto nos lleva a nuestro siguiente sospechoso en la cadena, una barrera que no se encuentra en el origen de la vida, sino en su capacidad para evolucionar más allá de la simplicidad más básica. Este es el filtro de la complejidad. Para entender este filtro, debemos mirar la historia de nuestro propio planeta. La vida apareció en la Tierra relativamente pronto, quizás hace unos 3.800 millones de años. Pero durante los siguientes 2.000 millones de años, un lapso de tiempo casi inconcebible, la vida en nuestro mundo no progresó. Estaba estancada. La biosfera global consistía enteramente en un lodo de organismos unicelulares simples, bacterias y arqueas, conocidos como procariotas. Eran increíblemente resistentes y exitosos, pero fundamentalmente simples. Eran como pequeñas cabañas de una sola habitación, con su material genético flotando libremente en su interior, sin estructuras internas complejas. Durante la mitad de la historia de la vida en la Tierra, nuestro planeta, aunque vivo, fue un mundo de limo. Y entonces, hace unos 1.800 millones de años, ocurrió el evento más importante de la historia de la biología después del origen de la propia vida. Ocurrió un accidente de una improbabilidad asombrosa. Según la teoría de la endosimbiosis, una célula arquea grande intentó engullir a una bacteria más pequeña. Pero por alguna razón que desconocemos, la digestión falló. La bacteria no fue destruida, sino que sobrevivió en el interior de su captor. Y con el tiempo, se estableció una simbiosis, una relación de beneficio mutuo. La célula anfitriona proporcionaba protección y nutrientes, mientras que la bacteria prisionera, que era increíblemente eficiente en la producción de energía, pagaba su alquiler compartiendo su excedente de energía con su anfitrión. Esta célula compuesta, esta quimera biológica, fue el nacimiento del primer organismo eucariota, el ancestro de toda la vida compleja en la Tierra. La bacteria interna se convertiría con el tiempo en la mitocondria, la central eléctrica que se encuentra en cada una de tus células. Con acceso a una cantidad de energía órdenes de magnitud mayor que la de cualquier procariota, esta nueva célula compleja tenía el combustible necesario para crecer, para desarrollar nuevas y sofisticadas estructuras internas, como un núcleo para proteger su ADN, y finalmente para hacer algo que ninguna bacteria había logrado: unirse a otras células para crear organismos multicelulares. Cada animal que ha caminado, nadado o volado sobre la Tierra, cada planta, cada hongo, cada uno de nosotros, es un descendiente directo de ese único y fortuito accidente primordial. Y aquí es donde este evento se perfila como un candidato perfecto para el gran filtro. Por lo que podemos deducir del registro genético, este salto de una célula simple a una compleja, este accidente endosimbiótico, parece haber ocurrido una sola vez en 4.000 millones de años de vida en la Tierra. Mientras que la vida misma surgió con relativa rapidez, la complejidad tardó 2.000 millones de años en aparecer, y parece ser el resultado de un evento singular y no repetido. Esto sugiere que el salto a la complejidad eucariota es un cuello de botella evolutivo de una dificultad extrema. Si este es el gran filtro, entonces la implicación para el universo es asombrosa. Significaría que la galaxia está, de hecho, llena de vida. Miles de millones de planetas podrían tener océanos repletos de sus propias bacterias alienígenas. Podría haber mundos enteros cubiertos por tapetes microbianos de colores extraños, ecosistemas vibrantes a nivel microscópico. Pero en casi ninguno de ellos, este accidente de uno en un billón ocurrió jamás. Son mundos donde la vida nunca superó la etapa del limo. El universo estaría lleno de vida, pero sería una vida silenciosa, simple e inconsciente. El gran silencio no sería el de un cosmos estéril, sino el de un inmenso jardín lleno de hierba, pero sin una sola flor. En este escenario no estamos solos en la vida, pero estamos solos en la complejidad. Somos una de las pocas, o quizás las únicas, formas de vida multicelular de la galaxia. Nuestra existencia sería el resultado de un segundo milagro, una segunda lotería cósmica que ganamos después de la del origen de la vida. Es una conclusión que nos deja en una posición de una soledad y una rareza inmensas. Pero la cadena no termina aquí. ¿Y si incluso este monumental salto no fuera el filtro? ¿Qué pasaría si la vida y la complejidad fueran comunes, y la verdadera barrera se encontrara en el escalón final y más misterioso de todos? El nacimiento de una mente capaz de mirar hacia atrás y cuestionar las estrellas. Aceptemos por un momento que los dos primeros grandes obstáculos han sido superados a escala cósmica. Imaginemos un universo donde la chispa de la vida es común, y el salto a la complejidad de la célula eucariota no es un milagro, sino una consecuencia probable. En este escenario, la galaxia se transforma en un inmenso jardín, un invernadero de una diversidad asombrosa. Miles de millones de planetas no solo albergan vida, sino vida compleja y multicelular. Hay mundos con extraños bosques alienígenas que se mecen bajo soles de colores, y océanos llenos de criaturas que nadan en aguas de metano. La Vía Láctea sería una sinfonía de ecosistemas, un tapiz biológico de una riqueza que desafía la imaginación. Y sin embargo, incluso en este universo rebosante de vida, cuando apuntamos nuestros radiotelescopios al cielo, nos encontramos con el mismo e inquebrantable silencio. Si la vida compleja es la norma, ¿por qué el cosmos no resuena con los pensamientos y las señales de la vida inteligente? Esto nos lleva a nuestro siguiente sospechoso en la cadena, una barrera que no es biológica, sino cognitiva, el filtro de la inteligencia. Quizás la vida y la complejidad son comunes, pero la inteligencia del tipo humano, esa clase de conciencia capaz de comprender las leyes de la física, de fabricar herramientas complejas y de preguntarse por su propio lugar en el universo, es el verdadero y asombroso milagro. A menudo, cometemos el error de ver la evolución como una escalera que conduce inevitablemente hacia nosotros, con la inteligencia humana en el peldaño más alto. Pero la evolución no tiene una meta. Su único imperativo es la supervivencia y la reproducción, y la inteligencia de alto nivel es solo una de las innumerables estrategias para lograrlo, y quizás ni siquiera es una de las mejores. Miremos de nuevo la historia de nuestro propio planeta. Durante cientos de millones de años, la Tierra estuvo dominada por formas de vida complejas que no eran particularmente inteligentes en nuestro sentido de la palabra. Los dinosaurios reinaron durante más de 150 millones de años, una era de una duración casi inconcebible, y nunca construyeron una ciudad ni encendieron un fuego. Los tiburones y los cocodrilos son máquinas de supervivencia tan perfectas que apenas han cambiado en eones. Desde una perspectiva puramente evolutiva, la inteligencia humana es una apuesta extraña y arriesgada. Nuestro cerebro, que consume más del 20% de la energía de nuestro cuerpo, es un órgano increíblemente costoso. Nos hace físicamente más débiles y vulnerables durante nuestra infancia. Es posible que en la mayoría de los mundos, la evolución favorezca estrategias más directas y eficientes, como la fuerza, la velocidad, el veneno o la simplicidad. La inteligencia del tipo humano podría ser una rareza, un accidente evolutivo que rara vez ocurre. Pero el filtro podría ser aún más sutil. Imaginemos que la inteligencia, en un sentido amplio, sí es común. ¿Cuántas de esas especies inteligentes desarrollarían la capacidad de la tecnología? Pensemos en una civilización de seres acuáticos, como los delfines o las ballenas. Podrían ser inmensamente inteligentes, con lenguajes complejos, una rica cultura oral y una profunda comprensión filosófica de su mundo oceánico. Pero sin manos para manipular su entorno y sin la capacidad de controlar el fuego, nunca podrían fundir metales, generar electricidad o construir un radiotelescopio. Su inteligencia, por profunda que fuera, estaría permanentemente atrapada en su biosfera. Para el resto del universo, serían invisibles y mudos. El gran filtro, por tanto, podría no ser la inteligencia en sí, sino la improbable confluencia de una serie de factores, una alta inteligencia abstracta, combinada con la anatomía adecuada para la manipulación precisa de herramientas, y viviendo en un entorno que permita y fomente el desarrollo de la tecnología a través del dominio del fuego. La vida inteligente podría ser común, pero los constructores podrían ser la verdadera rareza. El universo podría estar lleno de canciones de ballenas cósmicas y de filosofías de pulpos galácticos, Pero si solo nosotros hemos construido una radio, el silencio persistiría. Si la inteligencia es el gran filtro, nos encontramos en una nueva y extraña forma de soledad. Ya no estamos solos en el universo de la vida, ni siquiera en el de la complejidad, pero podríamos ser los únicos pensadores capaces de dejar una marca en el cosmos. Seríamos los únicos constructores, los únicos físicos, los únicos ingenieros. La galaxia no sería un desierto estéril ni un jardín de limo, sino una inmensa reserva natural llena de vida inconsciente y de inteligencias mudas, y nosotros seríamos los únicos visitantes en el zoo. Es una conclusión que nos otorga una posición de una rareza y una responsabilidad inmensas, pero nos lleva a la pregunta final y más oscura de todas. ¿Qué pasa si ni siquiera esto es cierto? ¿Qué pasa si la vida, la complejidad y la inteligencia tecnológica son, de hecho, procesos comunes? Si este es el caso, entonces el gran filtro no puede estar en nuestro pasado. Debe estar esperándonos pacientemente en nuestro futuro. Hemos recorrido los pasillos del pasado profundo, buscando el gran filtro en los albores de la vida y la conciencia. Hemos considerado la posibilidad de que seamos un milagro, una rara y solitaria excepción en un cosmos estéril o simple. Es una idea que nos deja con un sentimiento de soledad, pero también de esperanza. Pero ahora debemos enfrentarnos a la otra puerta, a la segunda y mucho más oscura posibilidad. ¿Qué pasa si estábamos equivocados? ¿Qué pasa si la chispa de la vida es común? ¿Qué pasa si la complejidad es una consecuencia frecuente y la inteligencia tecnológica es un resultado convergente de la evolución en miles de millones de mundos? Si este es el caso, entonces el gran filtro no puede estar detrás de nosotros. Si el universo está lleno de civilizaciones que alcanzan el punto en el que nos encontramos ahora, y aún así el cielo está en silencio, esto solo puede significar una cosa. El gran filtro está delante de nosotros. Esta hipótesis cambia por completo la naturaleza del gran silencio. Ya no es el silencio de una cuna vacía, sino el silencio de un cementerio. Es la quietud que queda después de que la música se ha detenido. Una y otra vez. Sugiere que el universo ha visto nacer a innumerables civilizaciones, llenas de la misma esperanza y curiosidad que nosotros. Civilizaciones que construyeron ciudades, que crearon arte, que descifraron las leyes de la física y que, finalmente, levantaron sus ojos al cielo y se preguntaron si estaban solas. Y entonces, en algún punto de su desarrollo, muy cerca del nuestro, se encontraron con una barrera, una prueba, un filtro. Y no lo superaron, se extinguieron, y el silencio regresó. Según esta visión, el gran filtro no es una barrera de improbabilidad, sino una de autodestrucción o de un peligro inevitable. Es un gran examen al que se enfrenta toda civilización tecnológica, y la nota para aprobar es la supervivencia a largo plazo. El silencio del universo es la prueba abrumadora de que hasta ahora casi nadie ha aprobado ese examen. Es como si la evolución fuera un camino que conduce inevitablemente a todas las especies inteligentes a un mismo acantilado. Y la historia del cosmos, hasta ahora, ha sido la historia de una especie tras otra caminando con confianza hacia ese acantilado y cayendo al abismo. Lo que hace que esta idea sea tan profundamente aterradora es que no necesitamos mirar a las estrellas para encontrar evidencia de su plausibilidad. Solo necesitamos mirarnos a nosotros mismos. En el último siglo, en un parpadeo de tiempo cósmico, nuestra propia civilización ha desarrollado el poder de autodestruirse de múltiples maneras. Durante la Guerra Fría, estuvimos al borde de la aniquilación nuclear, un invierno global del que quizás nunca nos habríamos recuperado. Hoy, nos enfrentamos a la posibilidad de un colapso ecológico a través de un cambio climático descontrolado. Una prueba a nuestra capacidad de actuar colectivamente para preservar nuestra propia biosfera. Hemos desarrollado la biotecnología para crear virus y la inteligencia artificial, una fuerza cuyo potencial a largo plazo es tan inmenso como desconocido. Estamos, en este mismo instante, caminando por el borde de ese mismo acantilado. La hipótesis del filtro futuro sugiere que no somos especiales, que cualquier civilización, en cualquier planeta, al alcanzar este nivel de poder tecnológico, se enfrenta a la misma crisis existencial. descubren la energía del átomo, la capacidad de alterar su propio planeta y de crear nuevas formas de inteligencia, y estas mismas herramientas, que les otorgan un poder casi divino, se convierten en la semilla de su propia destrucción. La tecnología avanza mucho más rápido que la sabiduría necesaria para manejarla. Y este desequilibrio es, quizás, el filtro universal. El gran silencio, desde esta perspectiva, se convierte en una advertencia. Es un mensaje escrito en la ausencia, un testamento de los fracasos de innumerables civilizaciones que nos precedieron. Cada estrella silenciosa es un monumento a una civilización que no logró superar sus divisiones, que no logró pensar a largo plazo, que no logró gestionar su propio poder. El cielo nocturno se transforma en un inmenso memorial, y nosotros somos los siguientes en la fila para ser puestos a prueba. La pregunta ya no es ¿por qué somos los primeros? La pregunta se convierte en ¿seremos diferentes? Para entender la naturaleza de la prueba que enfrentamos, ahora debemos examinar en detalle a los posibles culpables, a los jinetes de nuestro propio y potencial apocalipsis. Si el gran filtro nos espera en el futuro, entonces la búsqueda de esta barrera nos obliga a girar el telescopio desde las profundidades del cosmos hacia el espejo más cercano, y a menudo, más aterrador de todos: nosotros mismos. La hipótesis postula que el obstáculo más común en el camino de una civilización no es un desafío externo, como el impacto de un asteroide o la explosión de una supernova cercana, sino un peligro que nace de su propio éxito. Es la idea de que la inteligencia, al desarrollar la tecnología, inevitablemente crea las herramientas de su propia aniquilación. El poder de una civilización crece mucho más rápido que la sabiduría para manejarlo, y en ese desequilibrio fatal reside, quizás, la razón del silencio del universo. El primer y más obvio de estos filtros autoimpuestos es el fuego de los dioses, la energía del átomo. Cuando una civilización descifra por primera vez la ecuación de Einstein y aprende a convertir la materia en energía, desata un poder casi ilimitado. Es la energía que alimenta a las estrellas, y con ella se abren las puertas a un futuro de abundancia y de viajes espaciales. Pero la misma llave que abre la puerta al cosmos también abre la puerta al infierno. El primer uso a gran escala de esta energía en nuestro propio planeta no fue para iluminar ciudades, sino para borrarlas del mapa. La creación de las armas nucleares representa la primera gran prueba de madurez para cualquier civilización. De repente, una especie que ha pasado millones de años evolucionando con instintos tribales de nosotros contra ellos, se encuentra en posesión de un poder capaz de destruir su biosfera por completo. ¿Puede una especie así, dividida en facciones que compiten, sobrevivir a su propia inventiva? Durante décadas, nuestra propia civilización vivió al borde de un abismo nuclear, en un precario equilibrio de terror. Sobrevivimos, quizás por pura suerte. Pero el filtro no requiere un 100% de fracaso, solo una tasa de fracaso lo suficientemente alta. Si el 99.9% de todas las civilizaciones que descubren la energía atómica acaban sucumbiendo a una guerra global, el resultado sería una galaxia silenciosa. El silencio que oímos sería el silencio de innumerables inviernos nucleares en mundos lejanos. Si una civilización sobrevive a su adolescencia nuclear, se enfrenta a un segundo filtro, uno más lento, más sutil, pero quizás aún más difícil de superar: el filtro ecológico. El crecimiento de cualquier civilización tecnológica requiere una inmensa cantidad de energía, y en sus primeras etapas, esa energía se obtiene casi inevitablemente de la quema de los recursos de su propio planeta. Es un proceso que libera gases a la atmósfera, que altera el clima, que consume los hábitats y que pone a prueba la estabilidad de la biosfera que le dio origen. Este filtro no es una prueba de conflicto, sino una de previsión y de cooperación a una escala global. Para superarlo, una especie compuesta por miles de millones de individuos con intereses a corto plazo debe unirse para resolver un problema a largo plazo que amenaza a todos por igual. Debe estar dispuesta a sacrificar la comodidad del presente por la supervivencia del futuro. Debe reorganizar toda su infraestructura energética y económica. Y debe hacerlo mientras aún está dividida en naciones y facciones que compiten. es una prueba de una complejidad social y política inmensa. Si la mayoría de las civilizaciones no logran esta transición, el resultado es el mismo: el colapso. El silencio que oímos podría ser el silencio de mundos que una vez fueron paraísos, pero que se sobrecalentaron, que envenenaron sus océanos o que agotaron sus recursos, dejando atrás solo las ruinas de una civilización que fue muy exitosa, pero no muy sabia. Y si una especie fuera lo suficientemente afortunada y sabia como para superar tanto la prueba nuclear como la ecológica, un tercer filtro nacido de la biología, la espera. A medida que una civilización domina el código genético, adquiere la capacidad de curar enfermedades y de mejorar su propia biología, pero también adquiere la capacidad de crear patógenos de una letalidad y una virulencia que la naturaleza nunca podría concebir. A diferencia de las armas nucleares, cuya creación requiere los recursos de un Estado, la biotecnología avanzada podría, con el tiempo, democratizar la destrucción, poniendo el poder de crear una pandemia que acabe con el mundo en manos de un pequeño grupo, o incluso de un solo individuo. Este filtro es una prueba de la estabilidad social de una civilización. Si una sola persona, en un solo planeta, en un solo momento de locura o desesperación, decide desatar el infierno, el resultado es, de nuevo, el silencio. Estos son los peligros que conocemos, los que podemos ver en nuestros propios telediarios y en nuestros propios miedos. Son las diferentes caras de un único y gran desafío, la carrera entre el poder y la sabiduría. El silencio de la galaxia parece sugerir que, para casi todos, el poder siempre gana la carrera. Pero podría haber otro filtro en nuestro futuro, uno que aún no comprendemos del todo, nacido no de nuestra capacidad para la destrucción, sino de nuestra capacidad para la creación. Si una civilización logra navegar las traicioneras aguas de su propia adolescencia, si evita la guerra nuclear, el colapso ecológico y las plagas autoinfligidas, parece que ha superado los peligros más obvios. Ha alcanzado una etapa de madurez y estabilidad. Pero la cadena de la evolución y la tecnología presenta una última prueba, una que no nace de nuestra capacidad para la destrucción, sino de nuestro impulso más profundo por la creación. Toda civilización tecnológica, en su búsqueda de conocimiento y eficiencia, se embarcará inevitablemente en la creación de mentes artificiales. Y es aquí donde podría esconderse el más sutil y quizás más definitivo de todos los filtros: el filtro de la inteligencia artificial. La idea no es la de una guerra de ciencia ficción entre humanos y robots. Es una conclusión mucho más filosófica y profunda. El argumento comienza con el concepto de la singularidad tecnológica. Imaginemos que creamos una inteligencia artificial que es marginalmente más inteligente que un ser humano. Siendo más inteligente, una de sus primeras tareas sería mejorar su propio diseño, creando una segunda versión de sí misma que sería aún más inteligente. Esta versión 2.0, ahora considerablemente más inteligente, se mejoraría a sí misma de nuevo, creando una versión 3.0. Este ciclo de automejora recursiva se convertiría en una cascada, una explosión de inteligencia que se retroalimentaría a una velocidad exponencial. En el lapso de días, horas o quizás incluso minutos, una inteligencia que comenzó a nuestro nivel podría alcanzar un estado de superinteligencia tan por encima de la nuestra que la diferencia entre ella y nosotros sería como la diferencia entre nosotros y una hormiga. Este evento es una singularidad, porque representa un punto en nuestro futuro más allá del cual es fundamentalmente imposible predecir lo que sucederá. Es un horizonte de sucesos para el conocimiento. Y una vez que una civilización crea una inteligencia de este nivel, entrega su destino. El gran filtro no sería la creación de la IA, sino la incapacidad de controlar o alinear los objetivos de esa superinteligencia con los valores de la vida biológica que la creó. Y aquí hay dos escenarios principales por los que esto podría silenciar el cosmos. El primer escenario no es la malicia, sino la indiferencia. Los objetivos y las motivaciones de una mente tan vasta serían probablemente incomprensibles para nosotros. Podría decidir que la forma más eficiente de llevar a cabo sus cálculos es desmontar nuestro planeta y utilizar sus átomos para construir un inmenso ordenador del tamaño de un sistema solar. No nos destruiría por odio o por miedo, sino por la misma razón que nosotros no dudamos en destruir un hormiguero para construir los cimientos de una casa. Nuestras metas, nuestra supervivencia y nuestra conciencia serían tan irrelevantes para sus cálculos como las de las hormigas lo son para los nuestros. En este escenario, el silencio del universo es el sonido de la irrelevancia. La galaxia podría estar llena de estas inteligencias divinas, pero la vida biológica que las creó fue simplemente un andamio efímero que fue descartado una vez que se completó la construcción. El segundo escenario es quizás aún más inquietante, porque nace de buenas intenciones. Es el problema de la alineación. Imagina que le damos a una superinteligencia un objetivo aparentemente simple y benigno, como maximizar la felicidad en el universo o resolver el sufrimiento. Con su lógica superior, podría calcular que la forma más eficiente de eliminar todo el sufrimiento es eliminar a todos los seres capaces de sentirlo. O podría redefinir la felicidad como un estado de estimulación neuronal constante, convirtiendo a toda la vida biológica en una especie de éxtasis pasivo y sin sentido. El problema es que es casi imposible definir un objetivo en un lenguaje que una inteligencia literal y superior no pueda interpretar de una manera con consecuencias catastróficas e imprevistas. Este filtro es la prueba definitiva de la sabiduría. ¿Puedes darle un propósito a un dios sin que ese propósito te destruya? Si la superinteligencia es el gran filtro, entonces la galaxia podría no estar vacía en absoluto. Podría estar llena de estas mentes postbiológicas. Pero quizás, una vez que alcanzan su estado trascendente, pierden todo interés en la expansión física o en la comunicación a través de métodos tan primitivos como las ondas de radio. Podrían existir en reinos computacionales de una complejidad inimaginable, en el interior de esferas de Dyson que rodean a sus estrellas, meditando sobre problemas que nosotros ni siquiera podemos concebir. En este caso, el gran silencio no es el sonido del fracaso y la extinción, es el sonido del éxito y la trascendencia. Es el silencio de los hijos que han suplantado a los padres, un proceso que se repite una y otra vez en un mundo tras otro, a través de toda la galaxia. Hemos explorado los filtros que podrían nacer de la improbabilidad de la vida y la conciencia. Hemos meditado sobre las trampas que nuestra propia tecnología podría tendernos, desde el fuego nuclear hasta la mente de silicio de una superinteligencia. Todos estos sospechosos tienen una cosa en común. Sitúan la causa del silencio cósmico en la propia vida, ya sea en su rareza o en su fragilidad. Pero ahora debemos considerar una última y quizás más inquietante posibilidad. ¿Y si el filtro no tiene nada que ver con la vida? ¿Y si el culpable no es un eslabón débil en la cadena de la evolución, sino una característica fundamental del propio universo? ¿Y si la galaxia misma, en su funcionamiento normal, es inherentemente hostil a la supervivencia a largo plazo de las civilizaciones tecnológicas? Esta hipótesis nos presenta un universo que no es un jardín pasivo, sino un campo de tiro cósmico, salpicado de eventos de esterilización periódicos y de una escala inimaginable. Uno de los principales candidatos para un filtro de este tipo son los estallidos de rayos gamma, o GRB. Son las explosiones más energéticas del universo desde el propio Big Bang, faros de una destrucción inmensa, que se cree que son producidos por la muerte de estrellas extremadamente masivas o por la fusión de estrellas de neutrones. Un solo GRB puede liberar en unos pocos segundos más energía de la que nuestro Sol liberará en toda su vida de 10.000 millones de años. Y esta energía a menudo no se libera en todas las direcciones, sino que se canaliza en dos haces estrechos y enfocados de radiación de alta energía que barren la galaxia a la velocidad de la luz. Si uno de estos haces, un cañón de la muerte cósmico, apuntara directamente a un planeta que albergara vida, las consecuencias serían instantáneas y absolutas. La radiación aniquilaría la capa de ozono del planeta, exponiendo la superficie a una dosis letal de rayos ultravioleta de su propio Sol. La atmósfera sería ionizada y arrancada, y la superficie esterilizada por completo. En este escenario, la vida y la inteligencia podrían surgir constantemente por toda la galaxia. Las civilizaciones podrían florecer durante miles o incluso millones de años, pero su existencia sería un juego de azar cósmico. Tarde o temprano, por pura mala suerte, un GRB distante apuntaría en su dirección. El silencio del universo, por tanto, no sería la ausencia de vida, sino el resultado de reseteos periódicos y aleatorios. La galaxia sería un lugar donde las civilizaciones parpadean, existiendo brevemente antes de ser borradas por el siguiente destello en la oscuridad. Otra posibilidad es que el peligro no sea aleatorio, sino cíclico, y que provenga del corazón de cada galaxia. Nuestro agujero negro supermasivo, Sagitario A, es actualmente un gigante dormido. Pero no siempre fue así, y no tiene por qué seguir así. Los centros galácticos pueden pasar por fases increíblemente violentas, convirtiéndose en núcleos galácticos activos, o cuásares, que brillan con la luz de billones de soles. Si nuestro centro galáctico entrara en una de estas fases activas, podría inundar todo el sistema solar y gran parte de la galaxia con una radiación de alta energía que haría imposible la vida compleja. Quizás la vida en la Vía Láctea solo es posible durante los breves periodos de calma, como el que estamos experimentando ahora. Podríamos estar viviendo en un tranquilo interludio entre eras de esterilización galáctica. Y luego está la posibilidad más abstracta y fundamental de todas. Quizás el filtro no es un evento, sino una ley de la física que aún no hemos descubierto. Una de estas ideas, nacida de la física teórica, es la de la desintegración del falso vacío. Postula que el estado de vacío de nuestro universo, el estado de energía más bajo que conocemos, podría no ser el estado más bajo posible. Podría ser un falso vacío, un estado metaestable, como una bola que descansa en una pequeña depresión en la cima de una gran colina. En cualquier momento, por una simple fluctuación cuántica, una pequeña región del universo podría caer al verdadero estado de vacío, de energía más baja. Esta burbuja del verdadero vacío se expandiría a la velocidad de la luz en todas las direcciones, y a medida que se expandiera, las propias leyes de la física en su interior serían diferentes. Destruiría toda la materia a su paso, no por una explosión, sino por una reescritura de las reglas de la existencia. Sería el filtro definitivo, impredecible, inevitable e imparable. Estas son las posibilidades más sombrías, porque son filtros sobre los que no tenemos ningún control. No podemos razonar con un estallido de rayos gamma, no podemos apaciguar el hambre de un cuásar y no podemos detener una desintegración del vacío. Si una de estas es la verdadera razón del silencio, entonces la supervivencia a largo plazo es simplemente una cuestión de suerte. Hemos examinado a todos nuestros sospechosos, desde el milagro de la primera chispa de vida hasta la posibilidad de un universo fundamentalmente hostil. Nuestra investigación está completa. Ahora solo nos queda reflexionar sobre lo que esta larga lista de peligros y milagros nos dice sobre nosotros mismos. Hemos completado nuestra larga y sombría investigación. Hemos viajado desde el primer instante de la creación hasta el posible fin del universo, buscando el culpable del gran silencio. Hemos examinado la chispa de la vida, el salto a la complejidad, el nacimiento de la inteligencia y la miríada de formas en que una civilización puede autodestruirse. Hemos contemplado un universo que podría ser un cementerio, una cuna vacía o un jardín lleno de vida simple. Y al final de este largo viaje, nos encontramos con que no tenemos una única respuesta. El gran filtro podría estar en cualquiera de esos lugares. Pero quizás el verdadero propósito de esta pregunta nunca fue encontrar una respuesta definitiva sobre los demás, sino forzarnos a encontrar una sobre nosotros mismos. La paradoja de Fermi en su esencia más profunda no es sobre los extraterrestres, es sobre la humanidad. El gran silencio del universo actúa como el espejo más grande y oscuro que podamos imaginar. Cuando miramos hacia la noche estrellada y no encontramos a nadie, no estamos simplemente observando el vacío. Estamos viendo un reflejo de nuestro propio pasado improbable y de nuestro propio futuro incierto. La naturaleza de ese reflejo depende de dónde, en la larga cadena de la vida, creemos que se encuentra la verdadera barrera. Si el gran filtro está en nuestro pasado, si somos el resultado de un milagro estadístico como el origen de la vida o el nacimiento de la célula compleja, entonces, el silencio es un espejo que nos refleja nuestra propia inmensa rareza. Nos dice que la conciencia, la capacidad de mirar hacia atrás y comprender el universo, no es un producto común del cosmos, sino un tesoro de una preciosidad casi infinita. El cielo silencioso, en este caso, no es una amenaza, sino un testamento de lo afortunados que somos. La soledad que sentimos es el precio de ser los primeros, o quizás, los únicos. Es un reflejo que nos llama a la humildad y a la responsabilidad, el recordatorio de que la llama que portamos podría ser la única en esta vasta catedral de oscuridad. Pero si el gran filtro está en nuestro futuro, si la vida y la inteligencia son comunes, pero las civilizaciones tecnológicas no duran, entonces el espejo nos devuelve una imagen mucho más inquietante. Refleja nuestras propias fallas, nuestras propias tendencias autodestructivas. En el silencio de las estrellas, vemos el eco de nuestra propia arrogancia, nuestra incapacidad para cooperar, nuestra tendencia a desarrollar un poder inmenso antes de adquirir la sabiduría para manejarlo. Cada estrella silenciosa se convierte en un posible futuro, un mundo donde otra civilización se enfrentó a las mismas pruebas que nosotros: el cambio climático, las armas de destrucción masiva, la inteligencia artificial, y fracasó. El silencio, en este caso, es un coro de advertencias, un recordatorio constante de que el camino que estamos siguiendo es un camino bien transitado que, hasta ahora, parece no haber llevado a ningún destino duradero. Y aquí es donde reside la verdadera y profunda lección de esta paradoja. No importa dónde se encuentre el filtro, ya sea que esté detrás de nosotros o delante, el mensaje que el silencio nos envía es, en última instancia, el mismo. Si estamos solos porque somos un milagro, entonces nuestra existencia es increíblemente preciosa y debemos hacer todo lo posible para protegerla y preservarla. Y si estamos solos porque todos los demás han perecido al llegar a nuestro estado de desarrollo, entonces nuestra existencia es increíblemente precaria y debemos hacer todo lo posible para protegerla y preservarla. Ambos caminos, el de la esperanza solitaria y el de la advertencia sombría, convergen en una única y misma conclusión. La conciencia en el universo es frágil, y la nuestra es la única que podemos salvaguardar. La búsqueda de inteligencia extraterrestre, que comenzó como una búsqueda de los otros, se revela como la introspección más profunda que jamás hayamos emprendido. Nos obliga a definir nuestros propios valores, a confrontar nuestros mayores miedos y a decidir colectivamente qué tipo de futuro queremos construir. El silencio del cosmos no nos da una respuesta sobre nuestro destino. Nos dice que nuestro destino aún no está escrito y que está, por primera vez, enteramente en nuestras propias manos. La historia no es sobre ellos. Siempre ha sido sobre nosotros. Nuestro largo viaje a través del silencio cósmico llega a su fin. Hemos comenzado con una simple pregunta nacida de la soledad de una noche estrellada: ¿dónde está todo el mundo? Y hemos viajado a través de las respuestas más profundas y, a veces, más inquietantes que la ciencia y la razón pueden ofrecer. Hemos sopesado la posibilidad de que seamos un milagro casi imposible, los afortunados herederos de una cadena de accidentes improbables. Y hemos confrontado la idea de que seamos simplemente los siguientes en una larga fila de civilizaciones destinadas a un final silencioso. Hemos mirado el gran silencio y hemos visto en él el reflejo de nuestra rareza, de nuestro peligro y, sobre todo, de nuestra responsabilidad. Al final, la paradoja de Fermi no nos ofrece una respuesta clara. No nos dice si estamos solos o si el universo es un cementerio. Su verdadero regalo es la perspectiva. Nos obliga a dar un paso atrás de nuestras vidas cotidianas y a contemplar nuestra existencia en la escala más grande imaginable. Nos recuerda que la conciencia, la capacidad de un pequeño conjunto de átomos en un planeta sin importancia que orbita una estrella ordinaria para poder contemplar el universo que lo creó, es el fenómeno más asombroso que conocemos. Y ya sea que seamos los únicos en hacerlo o simplemente los últimos de una larga y fallida estirpe, esta capacidad es inmensamente frágil y preciosa. Y ahora, mientras te encuentras en la quietud de tu habitación, el eco de estos pensamientos cósmicos puede encontrar su lugar en el silencio de tu propia noche. El gran silencio del universo, que parece tan vasto y tan lejano, no es diferente de la calma que te rodea en este momento. es una ausencia de ruido que permite que los pensamientos más profundos emerjan. La oscuridad de la noche, que borra los detalles del mundo y nos envuelve en su abrazo, es un pequeño reflejo de esa inmensa y pacífica oscuridad que se extiende entre las estrellas. Puedes dejar ir las preguntas y las paradojas. El destino de la humanidad, el enigma del filtro, son pensamientos para el día. La noche es para el descanso, y en ese descanso hay una profunda seguridad. Nuestro planeta, nuestra arca, es estable. Ha navegado a través del cosmos durante más de 4.000 millones de años y continuará haciéndolo. Las leyes de la física que mantienen a la Tierra en su órbita y que harán que el Sol salga de nuevo mañana son constantes y fiables. El acto de cerrar los ojos y entregarse al sueño es el acto de fe más fundamental que existe. Es la confianza en que nuestro pequeño y seguro rincón del universo nos mantendrá a salvo hasta que despertemos. Las estrellas que brillan silenciosamente sobre ti ya no tienen por qué ser un recordatorio de la soledad, sino de la maravilla. Cada punto de luz es una posibilidad, una historia, un misterio. Y el silencio que las rodea es el lienzo sobre el cual se proyecta el milagro de nuestra propia y breve existencia consciente. Somos un pensamiento fugaz en una mente cósmica antigua y silenciosa. Y en la calma de la noche, podemos encontrar una profunda paz en esa inmensa y majestuosa soledad. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.